estamos ya en nuestros Donkey Feather Talks de cada jueves. Y bueno, hoy tenemos con nosotros al licenciado Robert Felipe, que nos tenía como abandonados, tristes, solitarios, sin su presencia por aquí. Pero nada, siempre oportuno.
¿Tú no ibas ni al programa?
¿Qué?
Claro que sí, pero a que te refieres a venir y a participar.
Mira, no, venimos entonces hoy. Buenos días, Robert.
Buenos días, Carlotti. Buenos días, Irujo.
Acércate al brejuco, por favor. Entonces, vamos a hablar de, bueno, ya hay un grupo que tenemos que ir presentando nuestros impuestos. Y también hablar de la factura electrónica, que como que uno quiere entender, pero como que sí, como que ok, como que vamos a ver qué tal.
Bueno, buenos días a todos. La factura electrónica es un proceso que vamos a tener que adecuarnos a nivel general, porque a dónde va el mundo, a la digitalización y a las famosas economías limpias. Y eso va a tomar un tiempo, hay un calendario de implementarlo y es un poquito complejo y se va a ir trabajando por tipo. Ahora mismo hay un plan piloto con los grandes contribuyentes y son los primeros que van a implementar la factura electrónica.
Qué bueno, para que nos enseñen a los más chiquitos.
Eso en el calendario está desde enero a diciembre del 2023. Todavía no se ha aprobado la ley, ya está en la Cámara de Diputados. Y luego de enero a diciembre del 2024, entonces que vamos a comenzar con los medianos contribuyentes y finalmente en el 2025 con las micro, pequeñas y los no clasificados, para ir avanzando ese proceso y no entrar de golpe. Va a haber que tener un certificado digital. Indotel está autorizando a empresas que generan esos certificados digitales, que son empresas de confianza, para que cada uno lo tenga, una firma digital, y ya el papel físico, como lo conocemos, que es lo que se busca, va a desaparecer.
Yes.
A nivel general, sino que todo va a ser de manera digital y electrónica, y tú vas a tener que guardar esas pruebas fehacientes de los gastos e ingresos que tienes de manera electrónica y digital.
Dentro de esa empresa confiable está la suya, ¿verdad?
Ustedes
van a poder ser intermediarios de...
Nosotros podemos asesorar, pero son empresas tecnológicas que certifica Indotel, porque son códigos QR y código de barra que te dan el certificado digital, aparte de una firma digital que tú tienes que crear. Nosotros como empresa podemos asesorarte y orientarte en el proceso, pero no estaríamos certificados por Indotel para ese tipo de procesos.
Ahora, lo que viene después de que le den eso ahí, entonces sí, por allá... FTA
consultor.
O sea, pueden intermediar el proceso, FTA, pero no crear, no certificar.
Correcto, digamos. Correcto. Eso son empresas tecnológicas que están avaladas por el Indotel.
Que son básicamente, como tú dices, tecnológicas, que no tienen nada que ver con cuestiones de contabilidad. Entonces, esto, viéndolo así a grosso modo, estamos hablando de que digitalmente las grandes empresas van a emitir directamente desde la plataforma de la DGI sus facturas.
La plataforma de la DGI, sino que va a haber un código que le va a llegar inmediatamente a la DGI, que establece que la factura es válida. O sea, no va a haber un proceso de cruce tan suelto como ahora, que se manda a través de los comprobantes.
No es tan suelto tampoco, ¿eh? Y bueno. Cáspita, wow.
Dentro de las ventajas que va a tener ese proceso de aplicación de la factura digital es que va a desaparecer, por ejemplo, la retención del 30% a profesionales liberales. Si estamos intercambiando servicios...
A mí me gusta que me lo quiten.
Si estamos, bueno, el flujo de caja, eso no le favorece tanto. Si somos dos empresas, yo le doy servicio a alguien como asesor tributario y tiene su factura digital y FTA tiene su factura digital... Pues ya ahí no hay que hacer retención del 30% como se le hace a la profesional liberal, a los abogados, contadores, ingenieros. Uh-huh. Igual, las retenciones del 5% que hace el Estado se van a eliminar. Eso te es flujo de caja. El Estado, cada vez que te paga, cuando tú eres proveedor del Estado, te retiene un 5% de impuestos sobre la renta del monto que te pague, que para ti...
Yo pensaba que era el 5% del total de la factura, que de hecho una vez empezó
sí,
así.
Sí, el 5% del valor antes del impuesto.
Okay.
Antes del ITEVIS. Entonces ese 5% a los contribuyentes les sirve como un avance o un anticipo al Estado. Con esta modalidad de factura electrónica, eso se va a eliminar y ya el Estado te va a cobrar al final cuando tú vayas a hacer tu declaración jurada de impuestos.
¿Y cuántas veces habrá que, o sea, todos los meses se irá? ¿Qué ventajas te trae a nivel de compensación de ITEVIS cuando tú vas a hacer los pagos o ese tipo de cosas? ¿Se va a quedar exactamente igual?
Sí, el proceso se queda totalmente igual. Las ventajas tributarias que tú vas a tener con el comprobante electrónico es que, por ejemplo, ese flujo de caja de dinero que el Estado te quita por adelantado, te pagó 10 millones de pesos y te quita el 5%, te está quitando medio millón de pesos del valor que tú vas a recibir, que tú lo vas a compensar en abril del año que viene, si te lo hace ahora, por ejemplo, en febrero del 2023, que es medio millón de pesos, que tú lo puedes utilizar en cualquier inversión, no, por ejemplo.
Que con la inversión se te puede multiplicar y ya cuando llega abril, que te lo van a quitar el año siguiente, tiene mucho menos valor.
Correcto. Y igual el mismo flujo de caja de las retenciones. Muchas veces la retención, si te paga en el mismo mes el cliente que te está pagando, te quita el 30% y tú puedes compensar eso al día 20 del mes siguiente. Te toma 40 o 50 días para esa compensación.
Eso
no iría. Y eso se inventó en un momento donde no había ni siquiera comprobantes fiscales. Yo pienso, y es una opinión personal como profesional, que la única retención que se debe mantener es a personas físicas. Después, entre empresas no debería haber ningún tipo de retención porque son organizaciones formales que se supone que tienen que contribuir y tributar de manera clara y transparente a la DGI. Uh-huh. Cuando se inventó la retención del 30% fue porque había personas que facturaban con el ITEVIS y no lo pagaban a la DGI. La DGI entonces buscó la forma de hacer un cruce antes de los comprobantes y era eso, un 30% cuando había transferencias de servicio entre profesionales liberales.
Te cobraban casi el doble, te retenían casi el doble para que tú pagaras el 18% que correspondía.
Es el 30% del ITEVIS. O sea, cuando tú vas. Ah, ok. Si la ITEVIS son 100 mil pesos, sí. Tú le quitas 30 mil y nada más le pagas 70, además del valor de la factura a tu proveedor, que es lo que exige la DGI.
Y entonces, eso, tú como emisor del pago tienes que pasarle esos 30 mil pesos
a la DGI el mes siguiente.
Ah, ok.
Y yo como el que me hicieron la retención, lo que hago es que me lo compenso, pero al mes siguiente. Y ese flujo yo lo voy a tener en el mismo mes porque no me lo van a retener cuando me paguen.
Uh-huh. Miren, voy a poner una cajita de preguntas en mi Instagram para que si tienen alguna inquietud puedan expresarla por ahí para tenerla bien organizadita. @ Carlotti Peraltán. Recuerden que estamos conversando sobre la factura fiscal, una ley que anda todavía sin aprobar.
Se, ¿cierto?, aprobó en el Senado ya. En la Cámara de Diputados.
Okay,
o sea, este año lo van a aprobar sí o sí y van a comenzar con los grandes contribuyentes a aplicar el sistema. Y ya hay grandes contribuyentes que en el plan piloto lo han hecho. Uh-huh. Por ejemplo, las prestadoras de servicios telefónicos todas facturan con comprobante electrónico.
Okay, bien. Pues le voy a en @ Carlotti Peraltán van a encontrar una cajita de preguntas que les voy a poner por ahí por si tienen alguna duda que pueda
o alguna pregunta del cierre fiscal también.
Exacto,
ahora.
Exacto, sí. Ahí señor de Boisry.
Muy buenos días. Póngase los cuernófonos al caballero. Vemos cómo la pregunta es.
Uépale.
Ahora sí. Audífono come hombre.
Sí, está. Cuéntame.
Audífono come hombre. Muy buenos días, hermanito. Qué bueno verlo por ahí.
Buen día.
La pregunta que me llega es: ¿lo que se está aprobando es un nuevo procedimiento eliminando otro o es una adición?
Es una adición porque ya los procedimientos que están son un poquito más manuales. Ahora va a ser todo a nivel de comprobante electrónico, pero no va a entrar inmediatamente. Primero grandes contribuyentes este año, el año que viene medianos contribuyentes.
Define grandes contribuyentes.
Bueno, los grandes contribuyentes están tipificados en la DGI como aquellos contribuyentes que tienen un monto, inclusive cada contribuyente sabe a qué tipo de contribuyente pertenece. O sea, todo el que factura más de 150 millones de pesos al año es un gran contribuyente.
Carlotti.
Oíste, Mil, ¿eres uno de esos tú?
Carlotti, por ejemplo, cae dentro de esa categoría. lógicamente es muy importante la dinámica, la modernización del procedimiento, y también me gusta mucho el hecho de que vaya por, como decía Teo, vamos por partes.
Como ya.
Vamos practicando, vamos llevando hasta que llegue al que no es el gran contribuyente, sino al contribuyente de tamaño regular o normal o como se llama. Además de eso, hay otra iniciativa, hay otro tema nuevo porque hace, creo que la última vez que conversamos contigo había algo, la memoria me falla, pero había otra cosa también que estaba en el procedimiento de aprobación, ya fue implementado, o ayúdame un poquito con la memoria.
Ahora mismo no recuerdo de algo así.
Ahora mismo, cuando hablamos la última vez, se hablaba de lo de desechos,
los residuos sólidos.
Residuos sólidos. Sí. ¿Ese fue implementado ya?
Sí, ya las empresas están pagando un monto por sus ventas que va desde 500 pesos hasta 100 mil pesos, dependiendo de las ventas que tenga cada empresa.
Y la pregunta siguiente a esa es, ya ha implementado el sistema del cobro de los residuos, hemos visto mejoría en... Hemos visto mejoría en el sistema del recogido.
Esa pregunta yo no te la puedo responder.
Solamente lo que me están escribiendo.
Porque ya eso es evaluativo, es que, del sistema de recogida de basura, de desechos. O sea, no tendría el alcance para darte esa opinión.
Si uno vive en Santo Domingo, no debería pagar, porque nadie hace nada por nosotros. Para Señor Manuel Jiménez, ya pare, por favor, de inventarse excusas de por qué no se recoge la basura, porque ya usted tiene 3 años ahí en el cargo. Gracias, perdón. Ese fue mi,
sí, todavía
mi
hay
consuelo, desahogo del día.
Hay algo, vamos a decir, un poquito nuevo, pero no nuevo en sí, sino que se extendió las facilidades de pago para deudas viejas en la DGI, que todavía se pueden solicitar.
Ese era el plan de pago.
Sí, todavía existe, y los contribuyentes se pueden, vamos a decir, acoger a ese plan de pago, sobre todo de deudas del 2021 hacia atrás.
Okay. Otra cosa es, se mantiene los contribuyentes tienen que ponerse al día, e igual el 15 de abril, todo es la fecha de vencimiento, sí. ¿O hay diferentes fechas?
No, por ejemplo, las personas físicas tienen que presentar su declaración de impuesto y pagarla más tardar el 31 de marzo. O sea, este mes, el 31, ya es la fecha límite para las personas físicas. El 28 de febrero pasó la fecha límite para los que estaban acogidos al RCT y para mandar también gastos educativos. Ya el que no lo mandó no lo va a poder mandar ahora en el mes de marzo. Y para las empresas que cierran el 31 de diciembre, la fecha límite de pago de impuestos es ahora el 30 de abril.
Ok. Don Carlito, ¿ya usted se puso al día? ¿Usted está al día con sus pagos? Él no está por ahí.
Bueno, realmente... sí, todavía la persona que me ayuda con eso no me ha contactado, y él me informa siempre, pero por lo menos me da facilidad y me dice, mira, Almanza, págate tal cantidad adelante, y así, y lo hago en dos pagos, digo, no lejanos uno de otro, sino como cierta, por ejemplo, entre 2 o 3 semanas más o menos pago el primer, la primera parte, y después la otra parte, y ahí ya me pongo siempre al día, porque es que si no estoy en eso, no me pagan en los sitios, porque me bloquean. Dice, este señor, este idiota no está al día, entonces ahí estoy yo cogido y no me salen los...
le tiro.
Robert, explica lo que acaba de decir Carlito, el que no está al día, ¿cómo es la cosa?
Por ejemplo, si tú no estás al día, el Estado no te paga, porque para pagarte en el Estado necesitas una certificación de impuestos al día a nivel...
Si tú eres pero por ejemplo, Robert...
Y sobre todo que te lo dicen después de que tú tienes como un mes o dos que hiciste el trabajo.
En el caso, por ejemplo...
Porque te pregunta, ¿usted tiene registro de proveedor del Estado?
El RNP, sí. Uh-huh.
Sí, pero eso son la gente que son suplidores del Estado. El que no es suplidor, la mayoría no es suplidora. O sea, la mayoría de las personas no son suplidoras del Estado.
Hay mucha gente, Carlito, que son suplidores del Estado. El principal cliente del país, el Estado.
Sí, pero digo yo que, por ejemplo, yo ahora es que yo estoy conociendo eso de, y le quiero preguntar a Robert si sé que el que suple, el suplidor del Estado, ¿verdad? Tiene que mensualmente, cuando envía su facturación, vamos a ponerle, ¿verdad? Cada mes envía su factura, necesita una certificación de que está actualizado, ¿verdad? ¿Eso qué cuesta cada mes? Y si es difícil de obtener esa certificación electrónicamente.
No, es sencillo, es por la página y cuesta $300 de cargar una, tú lo vas a contar esta de crédito y es una certificación de impuestos al día, se llama, que no tiene ningún tipo de obligación tributaria pendiente.
Eso lo puede hacer la persona que te ayuda mensualmente con las facturas.
Sí, cada contribuyente, su asesor o la persona que le maneja los impuestos tiene una clave de oficina virtual. Ahí puede verificar si tiene deudas, si tiene problemas, de generar certificaciones, hacer la solicitud de la facilidad 0822 que hablaba ahorita de pagar impuestos pendientes con deuda para que te tumben algunos recargos e intereses.
Perfecto.
Bueno.
Pero yo les recomiendo a todos los dueños de negocios que traten de entender un poquito el sistema tributario de su país o del país donde vivan, porque usted no puede supervisar un negocio que no entiende. Si usted está en un mundo de usted es negociante, aprenda por lo menos la base general de cómo funcionan los impuestos.
Mira, y eso que dices es muy importante e interesante. Y ustedes, como firma, no solamente consultora, sino como escuela de negocios, siempre están a la vanguardia de las cosas que van pasando, porque de pronto tú te sientes que cada quien tiene un librito diferente para llevar tu contabilidad. Te dice, no, mira, esto lo hacemos así, tal cosa. Hay alguien que se acoge a que no sé si existe ya, pagar el ITEVIS después que te pagan a ti. Y hay un montón de cosas que como asesores ustedes pueden recomendar a las personas, sobre todo ya teniendo este nuevo panorama que... señores, el del 2020 fue antes de ayer, estamos en el 2023. El 2025, ya que nos toca quizás a las personas físicas y los pequeños y micro, tenemos que ir viendo cómo es que va la cosa y ver si es funcional a través de los mecanismos que se vayan poniendo en el Estado. Pero es importante estar al día, porque de verdad hay muchísima gente que no tiene la menor idea de, incluso profesionales graduados, que no se han ido actualizando, y esto es un asunto de actualizarse día a día.
Sí, lo que pasa con eso es, y es una opinión también personal mía, que muchas personas, sobre todo en nuestro país, trabajan de oído, de lo que escuchan, y hay leyes fácticas que dicen que tú tienes que hacer. Por ejemplo, el sistema tributario dominicano es por lo devengado, o sea, de que tú facturas y haces intercambio de negocios, ya tú debes, o se genera, como llaman la DGI, la obligación tributaria, tú debes impuestos. Hay gente que se ponen a inventar a pagarlo por lo percibido y que en el momento que cobran, uh-huh, y más tarde en el Salón de la Justicia tienen su problema porque la DGI no le va a tomar eso, porque ninguna ley dice, a menos que te autorice la DGI, que tú trabajes por lo percibido, que una vez había una carta para la Asociación de Radiodifusoras Adora,
sí,
y se permitía, pero era un acuerdo interno, no una ley. Si aparecía alguien que decía, mira, eso no está en ninguna ley y no te lo acepto, tenía un problema ese
y
gremio.
Recuerdo que cuando se hizo el aumento del ITEVIS, creo que fue, ¿era 14 o 16?
Estaba el 16, subió el 18.
Ajá. Cuando estaba el 16, cuando estaba el 12, las empresas, o sea, por ejemplo, las estaciones de radio, la publicidad pagaba un 6%.
Un 6%, sí, cuando comenzó.
Sí, y después nos soltaron en banda, o sea, no, lo que pasa es que mira qué sucede, o sea, en el asunto de la publicidad, las agencias publicitarias tardan mínimo 90 días, si tú se lo acuerdas, que tiene que pagarte. hay muchas que no. Las empresas a quien tú le haces publicidad directamente, tú puedes entrar a un acuerdo de pago más o menos razonable de 30 a 45 días. Pero
y si el monto es muy alto, a veces te dan un adelanto importante.
No, pero óyeme, de verdad, o sea, a veces es muy muy triste tú, después que tú tienes 5 meses tratando de cobrar una factura, que te dicen, sí, pero mira, yo te puedo pagar este mes, pero me tienes que dar un 5% de pronto pago. ¿Pero pronto pago de qué? Si tenemos 6 meses en esto.
De atraso.
Exacto. Entonces, yo creo que eso... aquí cada uno de nosotros lo ha vivido de alguna manera, y ese tipo de asuntos también yo entiendo que debiera meterse un chin el impuestos internos, aunque no sea de su incumbencia, porque parte de la tributación, lo que ellos buscan y es su digamos que su trabajo es la recolección de los impuestos. Pero si tú no tienes un pago a un tiempo específico, es duro, tú te descapitalizas, facilito.
Sí, ahí ocurre lo que se llama el ciclo económico en finanzas. ¿Y qué ocurre? A veces uno tiene que adecuarse, es complicado, es complejo por el tipo de lo que tú estás hablando, te duran 120, 90 días para pagarte. Uh-huh. Pero cuando nosotros tenemos casos de empresas que lo hacen por lo percibido, pero entran en el mismo ciclo, porque llega un momento que aunque tú lo estés haciendo por lo percibido, tienes que pagarlo todos los meses. ¿Qué es lo que hacen esas empresas que tienen ese problema cíclico? Que buscan la forma de cómo financiarse y ponerlo dentro del precio de venta esos meses que no vas a recibir el ingreso. Y a medida que ya comienza a cobrar, se supone que cada mes vence una factura de 120 o 90 días si tú le facturas de manera recurrente a ese estado. Yo creo que aquí hay un tema de flujo de caja, cómo manejar. Nos enseñan como dueños de negocio, y en contabilidad nos enseñan a nosotros también, solamente se enfocan en el estado de situación, que son los bienes, y el estado de resultado, que son ingresos, costos y gastos. Pero a nadie le enseñan el flujo de caja, que es lo que realmente la gente maneja. ¿Cuánto dinero me entra? ¿Y cuánto dinero me sale? Por ejemplo, los préstamos de los bancos llevan una cuota de capital e interés. En el estado de resultado de una empresa o de una persona física, solamente va a aparecer el gasto de interés. Pagaste 100 mil pesos a un banco una cuota, pero de eso hay 30 mil que son intereses y 70 de devolución de capital. Cuando tú ves tu estado financiero, te ganaste, vamos a suponer, los 70 mil, pero tú no lo tienes en ninguna cuenta porque tú lo pagaste al banco cuando pagaste los 30 mil de intereses y los 70 devolviendo el capital. Y muchas veces yo recomiendo a todo dueño de negocio, hablando de entender su negocio, que aprendan lo que es un flujo de caja, lo que es un flujo de dinero. O sea, en vez de hacer un presupuesto de ingresos y gastos, un presupuesto de entradas y salidas de dinero, dinero líquido, cash, como llaman los norteamericanos. Y eso lo va a ayudar muchísimo.
Yo creo que tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con Robert Felipe, asesor de impuesto, y nuestro paño de lágrimas. se nos juntó un lío ahí, pero nada. Pausamos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves.
El matutino de la 90.